Sastre.
Radio Salamanca. Cadena SER.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es lunes, pero no pasa nada. Semana por delante de 5 días, tampoco pasa nada. Pensemos en positivo, que todo se ve con buenos ojos. Por delante la penúltima semana de agosto y por delante 100 minutos para estar con todos ustedes en compañía de Ramón Vicente, que está en los mandos técnicos, y con Sergio Valdés, al que saludamos. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sheila? Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Ha sido fin de semana complicado. Hemos estado muy pendientes de esos incendios en la provincia.
Sí, les hemos ido actualizando en Radio Salamanca y en los servicios informativos de la SER lo que pasaba en la provincia de Salamanca. Especialmente grave fue la jornada del viernes, del 15 de agosto, además, múltiple festiva en cientos de pueblos de la provincia de Salamanca. Hemos estado muy atentos con los incendios que se desataron en Cipérez y en El Payo. Afortunadamente hoy las noticias son mejores. El incendio de Cipérez está en nivel 1, bajó desde el 2. El incendio del Payo está en nivel 0, bajó desde el 2 también, aunque sigue activo. Eso del fin de semana, ahora muy pendientes, claro, de otros incendios, además todos en zonas limítrofes.
Vamos a hacer en este Hoy por Hoy una ronda por los distintos municipios que en estos momentos están viviendo una situación delicada, pero contarles que ahora mismo en Salamanca preocupan dos puntos especialmente. Nos comentan desde la Junta el incendio de Jarilla, en Extremadura, donde puede haber entrado ya por la zona de las Gargantas en Candelario. Aseguran que realizan un vuelo de reconocimiento para comprobar cómo va a afectar a las provincias de Salamanca y también de Ávila.
De este incendio, alcaldes de la zona de la comarca de Béjar acaban de confirmar a Radio Salamanca que el fuego todavía no ha entrado en los últimos minutos a la provincia de Salamanca, y es que se está, Sheila, muy pendiente del viento porque puede acceder a Castilla y León, si finalmente lo hace, por Salamanca o por Ávila. Para quien no conozca la zona, hay un punto en el que confluyen Cáceres, Ávila y Salamanca, que está cerca del Valle del Jerte, del pueblo de Tornavacas en Cáceres. Ahí confluyen un pueblo de Ávila, Puerto Castilla, y también zona de la Sierra de Béjar de Salamanca, así que muy atentos.
Estamos, como decimos, esas son las fuentes por parte de algunos alcaldes, como decía Sergio. También dice la Junta, un incendio, están preocupados por Salamanca, un incendio en las Arribes Portuguesas, tiene fuerte paveseo. Aseguran que algunas han llegado hasta Salamanca y han sido atendidas a tiempo. Si llega a prender alguna de ellas en la zona de las Arribes, la extinción puede ser muy complicada por la orografía.
Y de este incendio, el humo que ustedes están respirando en la capital salmantina es procedente del incendio de Portugal. El humo del sur de la provincia es el que procede de Jarilla, de Extremadura. Este incendio es el de Freixo, que está muy cerca de Mieza y que efectivamente está quemando muchísimas hectáreas en el país vecino.
Vamos a escuchar a Urco Bondía, jefe de jornada en el centro de mando de Salamanca, que nos dice, esta es la última hora, que nos dice, como decimos, desde ese centro de mando de Salamanca.
En Salamanca la situación actualmente es la siguiente. En el incendio que tenemos en la alberca ha pasado a fase de controlado sobre las 9 del día de hoy. No ha tenido evolución. El incendio del Payo, que estuvo en nivel 2, ya tampoco ha tenido evolución y actualmente está en nivel 0, pero en fase activa. El incendio de Cipérez actualmente está en IGR1, se pasó de IGR2 a IGR1 ayer. Y la gente ha podido, ciudadanos de los pueblos ya han podido ser alojados en la tarde de ayer. En el incendio de Jarilla de Extremadura es el que ahora mismo tendría más amenaza para Castilla y León, tanto para las provincias de Salamanca como para la de Ávila. Y en estos momentos, a primera hora de la mañana, estamos haciendo valoración de la zona para ver posible intervención del operativo Infocal. Entonces, estamos enviando medios a la zona, vamos a hacer un vuelo de reconocimiento y en función de lo que nos informen los compañeros que están haciendo el reconocimiento, pues valoramos posibles actuaciones.
Estaremos muy pendientes, desde luego. Son las 12:24. Vamos a mirar al cielo esa previsión del tiempo tan importante en estos días. Hoy llega algo que necesitábamos, esa suavización del ambiente gracias a la importante bajada de las temperaturas que vamos a ver, pero no hay por delante previsión de lluvia que tanto necesitamos en estos momentos. Como decimos, hoy no superaremos los 31 grados de máximas en Salamanca capital y las mínimas descenderán a 18, pero es que mañana las mínimas serán de 12 grados y las máximas no llegarán ni a los 30 grados, se quedarán en los 29 según la previsión de la EMET. Días por delante con sol y nubosidad, pero ausencia de precipitaciones. En Béjar los termómetros hoy oscilarán entre los 16 y los 31 grados en un día con nubes y sol, y mañana 13 grados de mínimas y 28 de máximas. Eso hoy, mañana, pero atención porque terminaremos la semana con 26 grados de máximas en Salamanca y 24 en Béjar, máximas que en esta semana pasada eran mínimas, así que cambio radical. Pensé, fin, en la ola de calor ya ha llegado a su fin y ahora por delante días más suaves en cuanto a las temperaturas. Vamos a ver la información del tráfico, incidencias en la capital, obras en calle Cervantes, en calle Galileo, en Paseo del Gran Capitán, calle Hernán Cortés, Silvestre, Sánchez Sierra, Santa Bárbara, calle Nicaragua, Alfareros, en Guerrilleros y en Ruiz Zorrilla, estrechamientos que condicionan el tráfico en varias vías también en el día de hoy, en este lunes, en la calle Río Miño, en Gil González Dávila, en Avenida de Maristas, Paseo de Carmelitas y Avenida de San Agustín. Presencia de grúa móvil hasta las 5 de la tarde en la calle El Cid y hasta las 8 de la tarde en la calle La Marina. Vamos ahora a ver esa actualidad en la provincia de Salamanca.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Comenzamos la actualidad poniendo el foco en los incendios que azotan la provincia de Salamanca y que han azotado el fin de semana y han obligado a evacuar de sus casas a entre 1.500 y 2.000 personas. Empezamos en el incendio de Cipérez, que comenzó el 13 de agosto, que ha descendido a nivel 1. Las llamas han quemado más de 10.500 hectáreas, lo que convierte este fuego en el mayor incendio de la historia de la provincia de Salamanca. Naves agrícolas, grandes cantidades de alpacas de paja y pastos han quedado arrasados por el fuego, que ha llegado a nivel 2 y que, como decimos, se encuentra en estos momentos en nivel 1. Nos vamos hasta el municipio para hablar con su alcalde, Juan Francisco Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cuál es la situación que están viviendo a esta hora, alcalde?
Bueno, pues ahora mismo estamos en relativa calma, claro. Preocupadísimos porque ayer tarde pues tuvimos otro conato de reactivación y bueno, pues lo pudimos atajar de inmediato porque ya como estamos tan sensibilizados con el tema, pues claro, todo el pueblo nos volcamos allá y se pudo atajar. Pero vamos, ya te digo, relativa calma, pero preocupadísimos, por supuesto.
¿Qué ha sido lo más duro de estos días?
Como muy bien has dicho, sí. Lo que se ha vivido es que no, nunca jamás, ni los más mayores del pueblo dicen, sí, es que esto no se ha visto nunca. Claro está, por supuesto que no se ha visto nunca. Uh-huh. Es que esto ha sido una cosa increíble y luego nos afectó el viento, que a la hora que se volvió a reactivar, del día 13, del día 15 se volvió a reactivar, pues el viento lo llevó todo y rápido, porque es que no podíamos hablar de nada.
Y alcalde,
a pesar de que, bueno.
Sí, bueno. Le quería preguntar, porque por cómo está relatando todo, las imágenes que hemos podido ver, es horrible lo que han vivido, que ha sido lo más duro de estos días.
Bueno, pues lo más duro, si es que no podemos decir que es lo más duro ni que es lo que menos, porque claro, si dices lo más duro, pues a lo mejor dices, bueno, pues es que le ha afectado a una persona, pero es que a todos los que le ha afectado, para ellos es lo más duro, porque como bien has dicho, granjas de ganado, pues pacas de paja que estaban metidas dentro de las naves, pues han sido todo arrasado y todo increíble. Han tenido que incluso, pues el ganado que estaba por allí En los cercados los tuvieron rápidamente que sacar, en lo que le dio tiempo, porque ya te digo, era tan deprisa como iba y corría tan rápido que eso era inenarrable, vamos. Es que no se puede, porque cuando lo ves por la televisión dices, jo, hay que ver lo que se ve, pero cuando lo vives en tus carnes ya es totalmente diferente.
Son palabras mayores, desde luego. Vamos a recordar cuántas personas han sido evacuadas del municipio.
No, mira, del municipio llegó justo a 100 metros de la uh-huh. fábrica de obleas, justo a 50 metros, pues llegó. Y fíjate tú, pues si llega a entrar allí, hombre, hay un tanque de propano de 60.000 litros, pues lo hubiera sido la catástrofe mayor, claro, por supuesto. Pero se pudo atajar a 50 metros, como te digo, desde esta. y luego las primeras casas que había pues estaban a otros 100 metros de la fábrica, con lo cual, pues por recomendación se le dijo, se le decía que salieran a las calles, pero no hacía falta, no hacía falta porque estaban ya en la calle, y no ha habido que evacuar personas de momento, pues no. No
ha ocurrido lo mismo en otros municipios.
En aquel momento, vamos, no hubo que...
¿Y cómo valoraría los medios desplegados?
Pues, hombre, los medios desplegados, a lo mejor quizá un poquito tarde, pero luego ya una vez que llegaron, efectivos 100%, forestales, bomberos, patrullas de toda clase, hidroaviones, fueron dos hidroaviones también, que bueno, ya sabes que por donde pasan, pues queda, dejan todo, pues ya arrasado, como se suele decir, ¿no? Dejan todo limpio. Y bueno, se pudo atajar, pero claro, ya era de tal calibre que ya se pasaba incluso a otros pueblos, ya se pasaba pues al Villar de Peralonso, se pasaba ya pues a otros, prácticamente en esos momentos ya Cipérez quedaba, por allí quedaban algunas patrullas, pues eso, refrescando el terreno y demás, pero que claro, al día siguiente se volvió a reactivar otro poco, volvimos a ir a otra vez. Ayer se volvió a reactivar, como te digo, muy cerca de la fábrica de oleas, todo el pueblo enseguida se volcó para allá, con lo cual pues nada, fue un momento pues lo atajamos, porque tan sensibilizados estamos y tan preocupadísimos que claro, prácticamente hacemos la vida en la calle expectantes ante cualquier otra circunstancia, ante cualquier otra reactivación del tema y que nos vuelva a pasar lo mismo. Entonces, ¿a qué te digo?
Nosotros estaremos muy pendientes, desde luego. Queríamos hablar con el alcalde de Cipérez, con Juan Francisco Alonso, al que agradecemos que nos haya dedicado estos minutos, porque sabemos que son días muy complicados, y le mandamos desde Radio Salamanca un caluroso abrazo a todo el municipio. Muchísimas gracias, alcalde.
Muy bien, gracias a vosotros por haceros eco del tema, y de verdad que muchísimas gracias, de verdad.
Pues continuamos esta ronda por los distintos municipios afectados de una manera u otra. Como decíamos, han sido muchos los evacuados en toda la provincia por los incendios que están azotando estos días en la provincia de Salamanca. Algunos de esos evacuados iban a ser trasladados a Vitigudino, donde tenían todo preparado, aunque finalmente les llevaron, en algunos casos de algunos municipios, a Ledesma, aunque las instalaciones tenían menos capacidad. Queremos hablar con el alcalde de Vitigudino, Javier Muñiz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pasó finalmente, alcalde, para que se produjera ese cambio de planes?
Pues no sabemos realmente. El tema fue que nosotros nos avisaron de su delegación de gobierno, no sé qué hora estarían, 7:00 y pico, 7:00, 8:00 de la tarde, que iban a venir desplazados de Cerza de Puertas, del Gro, iban a venir desplazados aquí a Vitigudino. Que si que preparásemos, contásemos con ello para el pabellón de deportes, lo que tuviésemos, que si había algún sitio más para coger, dijimos que el pabellón era suficiente en principio, y aparte de otro frontón donde se podía también preparar, y bueno, pues nada, vendrán esos. Ahora nos dijeron, y va a venir también los de Villaseco de Los Reyes, que hay una residencia también que desalojan. Vale, no ponen cuántos, darán unos 70 por ahí, bueno, vale. Entonces, ahí vendrá detrás, viene un camión de Protección Civil con material. Vale, pues de acuerdo. Al poco me llaman ya diciendo que Protección Civil no viene ningún camión. Entonces yo contacto con Cruz Roja, y aquí en Vitigudino, su sede y infraestructuras, contarle, oye, que el tema está así y hay que montar aquí para 70 personas, pues se van a evacuar para este. Vale, no hay ningún problema, nosotros tenemos materiales, no sé qué, no tanto. Bueno, pues al rato se presentó un furgón con 70 camas y con todo el material de disposición que tiene Cruz Roja, de mantas, un montón de cuestiones de material, de personal también preparado en temas de emergencias y cosas de esas. Y se empezó a habilitar. Dentro de ese tema, como se aburría del tema, empezó a acumularse gente, sobre todo gente joven, chicos del pueblo, a acumularse ahí alrededor del pabellón donde teníamos el tema, y empezaron a traer ya pues cosas, agua, alimentos, de todo, cosas de aseo, de todo. Se empezó a preparar de todo mientras iba llegando. Se empezaron a montar camas, empezaron a organizarse. A mí me sorprendió la organización que hubo, bien organizado además, y de, bueno, que se montó realmente una actuación con un protocolo bárbaro, porque digamos que vino gente, porque hay mucha gente de vacaciones ahora aquí, pues vino gente de sanitarios, entonces montaron una mesa de sanitarios preparada allí pues para ver qué habría que hacer, que se supone que la gente mayor aquí va a venir, sobre todo, pues tema de medicinas, de recetas, de cosas, y también organizado incluso de psicólogos, también hubo algún tema montado, y realmente un despliegue creo que fue admirable, nada más en nada, en una velocidad impresionante, mientras venga a traer cosas, la gente del pueblo de ayuda, pero que pudiese hacer falta, leche, vital. Corroja tiene eso, tiene muy bastante estandarizado, unos protocolos muy concretos, pues habría que mirar para mañana, para desayuno, que mira, por eso eran ya acá, iba avanzando la noche, eran ya a las 9 o por ahí, y bueno, pues que si leche, que si bollos, que si gente que no puede comer con gluten, en fin, todas esas cuestiones.
Que lo tenían todo preparado, ¿y qué pasó finalmente?
No lo manejamos. Y entonces se montó todo el dispositivo cuando, bueno, que no llegaba gente, desde que avisaron, era las 7 y pico, las 8, son las 9, las 10, oye, ¿qué pasa? No viene nadie. No, espera a ver, que no sé, no, es que no sabemos. Dicen que si se han perdido, se han ido a Moleras. Pues la cosa fue rarísima. Llamó a Moleras a la tarde y dice, no, no, aquí no hay nadie, no sabemos nada. Es más, tenemos fuego nosotros, ya que no estamos para nada de eso. Y tal, vuelvo a llamar otra vez, pero no ha llegado aquí, no ha llegado nadie. Estamos aquí esperando, hay un montón de gente esperando, está todo montado, todo dispuesto, y aquí no viene nadie. Y en eso hay algunos que de aquí, de Curroza, de contacta con Ledesma, con algún compañero, o algún voluntario, lo que sea de Ledesma, que no, los de Viaje con Dolores, que los han traído aquí. Mira, hay unos 200 aquí. Y yo, madre mía, decían de Curroza, pues no hay infraestructura allí, no tienen preparado. Bueno, pues nada, todavía siguen esperando, y ya van a las 11 de la noche, y ya nos dicen que no viene nadie. Que ¿cómo que no viene nadie? Yo, pues eso, me cabré mucho y ya mi prensa dice que no puede ser. Había un montón de muchachos de Etiopía, había 100 muchachos allí.
¿Pero no les han dado ningún tipo de explicación? ¿No les han dado ningún tipo de explicación?
Y al día siguiente sí me llamó de CECOPI, que es lo que es responsable, pidiendo disculpas, que lo sentían, parecen que son días de, en fin, un poco de jaleos, que hay desprevenidos, que incluso hay gente que va por su cuenta a esos sitios y todo demás. Y entonces, bueno, pues se desmontó todo a las 11 de la noche por allá y cogió Cruz Roja, llevó todo para Ledesma, se llevó un paquete de alimentos, se llevase todo para allá, y así nos quedamos, ya te digo, pues y bastante enfadados todos, y los muchachos, digo, pues eso.
Hoy queríamos, alcalde.
Era una fiesta, va a estar vendiendo eso, se pasan allí 4 horas mirando a la pared, y luego te digan al final que no viene nadie.
Que no viene
nadie. Descoordinación total.
Hoy queríamos hablar precisamente con el alcalde de Vitigudino para poner en valor esa solidaridad de todo el municipio, de todos los ciudadanos que se convirtieron en voluntarios, a pesar de que finalmente no fueron allí los evacuados. Agradecemos enormemente al alcalde que haya estado con nosotros dedicándonos estos minutos. Muchísimas gracias, alcalde.
No, a ustedes. Adiós, buenos días.
Y del incendio de Cipérez nos vamos hasta El Payo, donde comenzó el fuego el pasado viernes, que ha llegado también a alcanzar a nivel 2. En estos momentos se encuentra en nivel 0, 350 hectáreas calcinadas, 1.300 evacuados. Agapito Pascual Silva, alcalde del Payo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo están en estos momentos, alcalde?
¿Cómo está? Estoy solo en el monte, que hay aquí otros focos pequeñitos, pero bueno, ya los tengo controlados.
O sea, que está usted en el monte ahora mismo intentando sofocar esos pequeños focos.
Sí, donde el incendio de Payo, porque el de Payo es independiente del que está ahora en el término de las fías de Apiamata Payo.
Sí. O sea, ¿cuál es la situación en estos momentos? Porque nos está comentando que tienen focos activos, aunque sean pequeños, pero hay focos activos y no hay medios allí.
No, pero ya lo tengo yo controlado. Tengo que un cacho en la mano y ya lo tengo controlado, ya lo sé. Los he enterrado con tierra.
¿Y cómo han vivido este horror estos últimos días, alcalde?
Muy, muy, muy mal. Un susto en el cuerpo, vamos. Que se nos metía el fuego en el pueblo. Pero, en fin, gracias a Dios se cortó con todos los medios que había. Vecinos, a pie, con la herramienta que tenían, con maquinaria, cada uno lo que tenía, tractor, gradas. Conseguimos de que no se acercara al pueblo. Aunque se tuvo que evacuar por precaución, pues claro, es mejor prevenir que curar.
¿Y los medios con los que han contado, cómo lo valoraría? ¿Han sido suficientes?
Sí, muy bien, muy bien. Sí, aquí han trabajado los helicópteros ya hasta que lo extinguieron. Aquí ya cuando ya estaba llegando al cuartel, ya al pueblo, ahí daba miedo del fuego que había, la altura que tenía las llamas. Pero sí, lo eliminaron todo ahí.
¿Cómo?
Vino los vecinos con maquinaria, labraron todo alrededor ahí donde corría peligro y no se acercó el fuego ahí para nada. Ni se han quemado naves agrícolas con pasto, ni ganado, ni nada. No ha habido daños personales, nada más pues el susto y bueno, los pinos se han quemado, bueno, pues sí. De momento que no hay daños personales, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Es una desgracia para la parte que se ha quemado del monte del ayuntamiento, pero después, sobre todo, lo de los vecinos.
Los evacuados, que nos comenta que por precaución se han evacuado, ¿han vuelto ya todos a sus casas?
Sí, 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 están todos en casa y la residencia también, ¿eh? Está todo el mundo, está en su casa. Entró ayer ya por la tarde.
Esos evacuados que fueron llevados a Robleda, también a Fuente Guinaldo, localidades de Salamanca que también priman por su solidaridad, que han estado al lado de las personas afectadas. Agradecemos enormemente al alcalde de El Payo, Agapito Pascual Silva, que nos haya dedicado estos minutos. Dejamos que esté, me imagino, en estos momentos con calma, pero preocupados por esa posible reactivación del incendio. Sí. Le dejamos que...
Tengo que agradecer mucho.
Sí.
A Fuente Guinaldo y Robleda, que ha acogido a todos los vecinos del Payo y familias particulares, se los ha llevado a familias enteras del pueblo, se los ha llevado a sus casas. Le tengo que agradecer mucho a Fuente Guinaldo y Robleda, ¿eh?
Queda ahí ese agradecimiento por parte del alcalde del Payo, que desde luego muestra su agradecimiento por cómo se han comportado en estos días tan difíciles. Muchísimas gracias, alcalde, por dedicarnos estos minutos.
Vale, de acuerdo, gracias a vosotros también. Venga.
Hoy por hoy, Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
Y miramos hasta ahora, lo decíamos con preocupación, el incendio de Jarilla en Extremadura, que amenaza a Ávila, pero también la zona de La Garganta aquí en Salamanca. Estamos muy pendientes. Un incendio que se siente en la provincia, en Béjar. La situación es complicada. Sergio, has estado estos días en Béjar y lo has vivido de primera mano. ¿Por qué? ¿Cómo está el municipio?
Sí, desde el jueves en toda esa zona llueve ceniza. Es lo que podemos utilizar, el término, la expresión coloquial que podemos darle a los oyentes para que lo entiendan, aunque bueno, muchos lo están viviendo. Realmente desde las ventanas del estudio de la radio, en Radio Salamanca, ahora no se divisa con claridad más allá de 100 metros. Bueno, pues en Béjar la situación era igual este fin de semana, pero es que este lunes es sensiblemente peor. De hecho, Protección Civil de Béjar ha emitido una alerta pidiendo a los ciudadanos que extremen las precauciones, que cierren puertas y ventanas, evidentemente, que usen la mascarilla en la medida de lo posible si salen a la calle. Así que sí, la situación es preocupante y estamos muy pendientes, Sheila, de confirmar que el incendio forestal de Jarilla, que es el que atañe a la provincia de Salamanca, en la comarca de Béjar, entra o no en la provincia. De momento, alcaldes de la zona nos han dicho que no, pero es verdad que desde la Junta de Castilla y León se empieza a deslizar la opción de que seguramente, o por Ávila o por Salamanca, el incendio llegue hasta nuestra región.
Estamos muy pendientes de ellos. También estamos muy preocupados, Sergio, del punto al que nos vamos en estos momentos, ese incendio en Navas Frías. Esteban Alfonso González, alcalde de Navas Frías. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Lo primero, muchísimas gracias. Sabemos que son momentos muy complicados por dedicarnos este ratito. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
Pues mira, la situación parece que ha mejorado bastante. Los medios aéreos pues lo tienen prácticamente acabado, aunque queda mucha tarea pues para conseguir refrescar toda la zona, porque es una zona de muy difícil acceso. No hay acceso en vehículos por ninguna parte. Entonces, pues todas las cuadrillas y resto de personal tienen que acceder andando.
¿A qué hora se ha desatado el incendio?
Pues en torno a las 9 de la mañana.
¿Qué medidas han tenido que tomar?
Pues la verdad es que la respuesta ha sido muy buena por parte de los medios, porque en pocos minutos había varias brigadas, varios helicópteros. Luego ya hemos tenido también respuesta de hidroaviones. Justo como estaba en la zona con el límite de Extremadura, pues la respuesta de ambas comunidades ha sido muy rápida y yo creo que ha permitido parar algo que podía haber sido desastroso.
¿Está muy cerca del incendio del Payo? ¿Tienen algo que ver?
La zona está muy cerca, no tiene nada que ver una zona con otra, porque sí que pues hay varios kilómetros de distancia, aunque sí que pues es prácticamente la misma zona.
Pues muchísimas gracias, alcalde. Estaremos muy pendientes, desde luego, de cómo sigue evolucionando. Esteban Alfonso González, alcalde de Navas Frías. Un abrazo desde la cadena SER para todo el municipio.
Gracias, un saludo.
Seguiremos muy pendientes, desde luego, de la evolución de los fuegos en la provincia de Salamanca, pero hay más asuntos de la actualidad del día. Les contamos que la Universidad de Salamanca ha registrado unos notables resultados en la nueva edición del ranking de Shanghái, que se publica a nivel mundial. El estudio salmantino se mantiene un año más en la franja 501-600 y mejora sus resultados a nivel nacional al situarse en la franja 11-14 entre las universidades españolas. Esta clasificación confirma a la Universidad de Salamanca como la mejor universidad del noroeste español, junto a la de Santiago de Compostela, y cosecha los mejores resultados entre las instituciones académicas de Castilla y León, ya que Burgos, León y Valladolid no aparecen entre las 1000 universidades del mundo. Tiempo para la economía.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Y en Página Económica hablamos de la nueva ruta de comercio de Salamanca, que nos explica el concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, una ruta que se va a llevar a cabo del 25 de agosto al 6 de septiembre, la segunda ruta del comercio local.
El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha la segunda ruta del comercio local del 25 de agosto al 6 de septiembre, con el objetivo de continuar consolidando el comercio local de proximidad, nuestro comercio que hace ciudad. Este año, comprar con Sal de Compras la vuelta al cole tiene premio especial. Por cada compra de 20 euros o superior, conseguirán puntos que podrán canjear hasta el próximo 30 de septiembre por material escolar, altavoz Bluetooth, una mochila con agenda o una entrada doble para los conciertos de Miguel Campello, La Moda o Rafa Sánchez, entre otros. Además, recordar que comprando con Sal de Compra no solo impulsamos la economía de nuestra ciudad, ayudando a comerciantes y familias, se obtiene también una gratificación del 6% que posteriormente los clientes pueden canjear en librerías, gimnasios, piscinas municipales o aparcamientos públicos. Desde el Ayuntamiento de Salamanca y en colaboración con la Junta de Castilla y León, ponemos en marcha esta segunda ruta del comercio local, con el compromiso de fomentar el comercio de proximidad. Por ello, animamos a todos los salmantinos a realizar sus compras de la vuelta al cole durante estos días en el comercio local adherido a Sal de Compras.
Y a las 12 y 46 miramos Página Deportiva con Sergio Valdés. Que aunque la actualidad viene marcada por los incendios y es en lo que tenemos todo nuestro foco, pero también hay actualidad deportiva. Sergio, cuéntanos.
Sí, este fin de semana se jugaba la última jornada de la Copa Federación de Fútbol para Unionistas y Guijuelo, fundamentalmente, pero también para el Salamanca Club de Fútbol UDS y para la Unión Deportiva Santa Marta. Es verdad que en este segundo caso era intrascendente lo que pasara en ese partido, que bueno, pasó a ser un amistoso puro y duro, por así decirlo, ya que ninguno tenía opciones de pasar a la gran final de esa Copa Federación. Bueno, el conjunto de las pistas, el conjunto del El Mántico, el equipo de Jorge García, ganó a la Unión Deportiva Santa Marta, estaba satisfecho el entrenador, 500 personas en las pistas, 2-1 ganó el Salamanca UDS. Y en el otro partido, el que sí que importaba para ver quién pasaba a la gran final, estuvo a punto de hacerlo el Guijuelo, ¿eh? Casi le da un susto a Unionistas, empate a 1, Guijuelo 1, Unionistas de Salamanca 1, recordemos el Guijuelo en tercera federación, Unionistas en primera ref. Pese a todo, empate a uno en el municipal, es lo que tiene el municipal de Guijuelo y es lo que tiene cuando el equipo pues está haciendo una buena pretemporada o está bien trabajado. En cualquier caso, empate a uno, como decimos, si es Unionistas el que pasa a la gran final de la Copa Federación. Por lo tanto, ahora se medirá al Zamora Club de Fútbol. Veremos si se juega en Salamanca o en Zamora, lo determinará un sorteo. Y en ese Zamora Unionistas, los dos equipos son de primera ref, así que máxima igualdad. El que gane se irá a jugar la fase nacional de esta Copa Ref. Evidentemente, Unionistas quiere ganar al Zamora Club de Fútbol Seila, porque pasar a la fase nacional te acerca un poquito más, aunque no te lo da todavía, la Copa del Rey.
Pero no sabemos el lugar, tampoco sabemos la fecha.
No, estamos pendientes todavía de que se decida esa fecha, que en todo caso tiene que ser en los últimos días de este octavo mes del año, antes de comenzar septiembre, porque luego esto ya, y en tres semanas, esto es importante, empezará a jugarse la fase nacional de la Copa Ref, pero fuera de las fronteras de la provincia salmantina, en algunos casos. Y se tendrá que determinar por sorteo cuándo y cómo se disputa ese partido. Había problemas además con el césped del estadio del Zamora, del Ruta de la Plata, con lo cual, bueno, pendientes de si se juega incluso en Zamora capital o no, si toca allí, es un poco lío, así que en cuanto tengamos el emplazamiento, pues lo contamos. Pero bueno, por ahí pasa la actualidad, a poco más de una semana de que regresen también las chicas de Perfumerías Avenida, claro.
¿Que sabemos algo acerca de ese arranque? ¿O
pues
o no?
Están de vacaciones perfectamente y regresarán.
¿Desconectando?
A entrenar, porque comenzará la pretemporada ahora para Avenida. Luego ya, más adelante, será el momento de comenzar a disputar partidos oficiales a finales de septiembre. Así que, bueno, el baloncesto femenino, que siempre va más o menos un mes por detrás del fútbol. Cuando empieza el fútbol, pues un mes después, más o menos, luego empieza el baloncesto.
Es el aperitivo del deporte. Ya saben que al final de este Hoy por Hoy Salamanca, Sergio Valdés nos dará mucho más detalles de esa actualidad deportiva. Muchísimas gracias, Sergio.
Y el 27 de agosto, el miércoles de la semana que viene, vuelve Ser Deportivos a las 3 de la tarde, como siempre. Pero bueno, es que tenemos mucho lío con otras cosas, así que de momento...
estamos que no podemos levantar cabeza.
Seguimos con lo que estamos. Hasta luego.
Gracias, Sergio. Hasta luego. Vamos a adentrarnos ahora en www.radiosalamanca.com.
Radiosalamanca.com.
Y en nuestra página web, la noticia más leída o las noticias más leídas tienen que ver con esos incendios que están azotando en la provincia de Salamanca en los últimos días. Sobre todo la noticia que relatamos, los fuegos están destrozando Salamanca, del incendio más grande desde que hay datos, a los 1.500 evacuados por las llamas y la lluvia de ceniza. Tienen toda la información, ya saben, en radiosalamanca.com. Y en cuanto al audio más escuchado, es el de José Manuel, un ciudadano, un vecino afectado que luchó contra el fuego en Cipérez. Le escuchamos.
Tuve, pues, hasta que el fuego me sobrepasó. Una vez que el fuego me sobrepasó, pues ya vino más gente en pos mía a ayudarme un poquillo, digamos, que me ayudaron a curarme un poco hasta que me fui a Salamanca, darle muchas gracias y bueno, que esto ha sido un incendio bestial, porque yo en los años que llevo aquí nunca he conocido un incendio tan grande. Y bueno, pues poco más eso, que muchos dolores con las quemaduras y bueno... fui a Salamanca, me curaron allí y luego ya pues volví para el pueblo, pero el fuego ha sido una cosa inmensa, una cosa que de hecho ahora mismo están todavía refrescando zonas.
José Manuel, como otros muchos ciudadanos que se han convertido en auténticos héroes en estos días en la provincia de Salamanca, ayudando a todos los bomberos, a todos los medios, a sofocar esos incendios que están acabando con gran parte de los bosques, de las zonas, de las provincias de toda España y también de aquí, de Salamanca. Son las 12:51 minutos, hacemos una pequeña pausa y volvemos.
Hoy por hoy, Salamanca.
Mamá, este verano me voy a hacer un glow up.
¿Un qué?
Un tratamiento para prevenir el efecto del verano en la piel.
O sea, cuidarte y verte mejor.
Sí, un splash de vitaminas y brillo para mi cara.
¿Y dónde hacen eso?
En la clínica Inea Salud, donde además te asesoran de forma personalizada.
Pues pide cita para las dos.
Este verano mejora tu piel con resultados inmediatos en la clínica Inea Salud. Medicina estética y cirugía plástica. Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
¿Pero qué haces ahí parado? Este verano las mejores ofertas están en bicicleta. La cadena. Cada semana, promociones especiales en accesorios, recambios y sí, también bicicletas. Pero date prisa, solo hasta agotar existencias. Somos tu tienda especializada en bicicletas, con servicios de reparación, asistencia técnica y recambios. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Casa Chetti, ibéricos de bellota. ¿Te gustan nuestros productos elaborados de la forma tradicional y con un sabor inconfundible? Casa Chetti, ibéricos de bellota, desde 1880, en el corazón de Guijuelo, en la entrada de la Plaza Mayor.
Se acabó mirar colchones donde no toca. En Colchonería Blázquez te lo llevamos a tu pueblo, al de al lado o al más perdido de la provincia. ¿Tienes un piso de estudiantes o una residencia? Te montamos el descanso completo, sin complicaciones y al mejor precio. En Colchonería Blázquez llevamos más de 60 años sabiendo lo que es descansar bien. ¿Quieres atención de verdad? Ven a cualquiera de nuestras tres tiendas físicas en Salamanca. Avenida Mira 3, Paseo Carmelitas 11, Federico Anaya, número 32.
¿Tu máquina de coser no puede más? En Entre Máquinas de Coser somos expertos en darle una segunda vida. ¿Estás buscando la máquina de coser o la bordadora perfecta para tus proyectos? Tenemos la ideal para ti. Tanto si eres profesional como amante de la costura, en Entre Máquinas de Coser tenemos lo que necesitas para que todo sea coser y cantar. Polígono El Montalvo 3, calle Vertical 6 y en entremáquinasdecoser.com.
la solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución Ruano Monzón.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón, tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
Ven a Algadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
salsa fina Kraft, frasco 490 mililitros, 1,79 euros. Y en frutería, paraguayo, kilo, 1,95 euros.
Gadis, en confianza.
En Carlos Arasa damos forma al acero inoxidable. Fabricamos maquinaria, mobiliario y todo tipo de proyectos a medida. Ahora también ofrecemos mantenimiento preventivo en mataderos y salas de despiece. ¿Buscas decoración exclusiva? Descubre Acero con firma. Diseño único con la firma de Carlos Arasa. Estamos en Guijuelo. Infórmate en carlosarasa.com.
Doce y 56 minutos, acabamos de conocer que la Policía Nacional ha detenido a dos individuos por el robo en el interior de al menos 5 vehículos y un establecimiento. Los autores de los hechos utilizaron objetos contundentes para fracturar los cristales de los vehículos y de este establecimiento. Todos los vehículos se encontraban estacionados relativamente cerca, en una zona del centro de Salamanca. Los dos detenidos suman más de un centenar de antecedentes policiales por hechos anteriores similares. Los detenidos han sido trasladados a dependencias policiales, donde se realizaron todos los trámites documentales oportunos. Finalizados los mismos, los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial competente de Salamanca, quedando posteriormente ambos en libertad. Quedan 3 minutos para llegar a la 1 de la tarde, momento en el que vamos a dar paso a nuestros compañeros para que nos comenten cómo está la situación en España y en el resto del mundo, pero sobre todo en España, con esos incendios que están marcando la actualidad de estos días. Pero antes vamos a terminar esta primera hora con algo de música. Belinda Carlais, llegamos a la una de la tarde. Volvemos en unos minutos y les acompañaremos hasta las dos con muchos más protagonistas. Les esperamos.
Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. A esta hora se registran en nuestro país 23 incendios en nivel 2 de emergencia. Son datos que están ofreciendo los responsables de Protección Civil tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias. La próxima madrugada está previsto que aumente la humedad relativa en zonas como Galicia. Esto va a ayudar a la extinción de los fuegos. Virginia Barcones es la directora general de Protección Civil.
En estos momentos tenemos 23 incendios activos en situación operativa 2, que como también ya saben, son aquellos incendios que están en una situación de emergencia de mayor gravedad.
Por cierto, que el Ejecutivo eleva también hasta las 138.000 las hectáreas calcinadas por incendios forestales en lo que llevamos de año, pero solo hasta el 10 de agosto, es decir, hasta el domingo de la semana pasada. No se cuentan, por tanto, la mayoría de los fuegos que afectan a esta ola, pero es que solo en una semana, del 3 al 10 de agosto, han ardido en nuestro país casi 100.000 hectáreas, según esta estimación, Marina Fernández.
Hasta el domingo 3 habían ardido en España 39.000 hectáreas, según la actualización semanal que hace Transición Ecológica. En una semana, esa cifra ha pasado a superar las 138.000 que el Ministerio ha calculado utilizando el satélite de vigilancia Copérnicus. Es decir, en una semana se han quemado más del doble de hectáreas que en todo el año 2024.
138.000 hectáreas, ese es un dato, es hasta el día 10 de agosto, por lo tanto ni siquiera tiene en cuenta los incendios que están actualmente activos. Seguramente los datos que vamos a tener, me refiero a la semana próxima, serán todavía peores.
Lo avanza la ministra y vicepresidenta Sara Agesen. De hecho, Copérnicus eleva ya la cifra de hectáreas afectadas a 344.000, superan las de 2022, sería ya el peor año del siglo en cuanto a incendios.
Acaba de comparecer el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asegura que hay activos 9 incendios en Ourense. Lo más preocupante está en los municipios del Arouco y también en Carballeda de Avia. Vamos a buscar la última hora desde Radio Galicia. Ricardo Rodríguez.
Sigue la lucha sin descanso contra el fuego en Ourense. La preocupación se traslada ahora, como dices, a Carballeda de Avia y al Arouco, los dos fuegos que más preocupan esta mañana. Este último se ha adentrado en la provincia de Lugo, en zonas de Ocourel. El presidente de la Xunta reconoce que la previsión para hoy es algo más optimista, con una caída de las temperaturas máximas que abre una ventana de oportunidad para intentar acotar el perímetro de esos grandes incendios. Fuegos devastadores en los que trabajan más de 1.000 efectivos. Se han incorporado en las últimas horas 200 militares más, un número insuficiente, según Alfonso Rueda, que reconoce que el dispositivo de la Xunta está desbordado y acusa al Gobierno central de enviar pocos efectivos a Galicia.
Si usted entiende por desbordada a necesidad de más medios, llevamos mucho tiempo diciendo, igual que todos los sitios donde se están produciendo lumes. ¿Necesitamos más medios? Sí, os estamos pidiendo también. Están llegando a contagotas. Por tanto, esto que hay. Si alguien se está reservando medios, esperando algún tipo de petición, no tenía perdón.
Prefiere así el presidente de la Xunta la posibilidad de que Galicia pida la declaración de nivel 3, algo que ha rechazado. Rueda ha anunciado además que la próxima semana se celebrará una reunión extraordinaria del gobierno gallego ourense para aprobar ayudas para los afectados.
También en Castilla y León se ha anunciado por parte del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar ayudas que en una partida inicial contarán con 100 millones de euros. El PP, mientras, a nivel nacional se ha pronunciado sobre la propuesta de Pacto de Estado de Pedro Sánchez para afrontar la emergencia climática una vez que pase esta ola de incendio. Responde así la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, a esta propuesta del presidente.
Los pactos de Estado no acaban con las llamas. Los pactos de Estado ahora no sirven para recuperar lo perdido. La gente esperaba mucho más que una huida hacia adelante o una cortina de humo para intentar salvar la imagen después de haber estado desaparecido durante una semana.
Del exterior, el ejército israelí calcula que habrá evacuado toda la ciudad de Gaza en menos de 2 meses. Si Israel sigue atacando distintos puntos de la franja, anticipa que para el aniversario de los atentados de Hamas, el 7 de octubre, pretende tomar la ciudad de Gaza. Antonio Martín.
A pesar de no estar conforme con el plan de Netanyahu, el ejército israelí se prepara para ejecutarlo y ha confirmado hoy que la intención de los militares es que antes de que se cumpla el segundo aniversario de los atentados de Hamas, la ciudad de Gaza esté ya vacía. Esto significará desplazar a la fuerza 1 millón de personas antes de que entre el ejército hebreo, un traslado que, según los medios israelíes, estará acompañado de negociaciones con terceros países. Citan, por ejemplo, a Indonesia, Libia o Sudán del Sur, a los que llevar sin su consentimiento a todos estos gazatíes. Mientras tanto, el número de palestinos asesinados roza ya hoy los 62.000, a los que hay que sumar 263 muertos por el hambre, de los que casi la mitad son niños.
Y de vuelta a casa, la DGT ha actualizado el balance en las carreteras durante el puente de agosto, que concluía ayer. Han fallecido 13 personas, María Manjabacas.
Y la mayoría de los 13 fallecidos son usuarios vulnerables, 5 motoristas, 1 ciclista y 2 peatones. Han sido 2 víctimas menos que en el mismo periodo del año pasado. Por tipo de accidente, se han registrado más accidentes en vías convencionales que en autopistas. Ha sido el puente de los desplazamientos cortos a las fiestas de los pueblos. En el acumulado, en lo que llevamos de año, 696 personas han muerto en las carreteras españolas.
Y nos queda la información del deporte. José Antonio Duro, ¿qué tal?
Hola, con la primera jornada de liga ya muy avanzada, aunque todavía le quedan 2 partidos en esta tercera semana de agosto. Uno de ellos se va a jugar en el día de hoy, es el Elche Betis, de las 9 de la noche en el Martínez Valero, el redebut del Elche en primera división. La jornada que se va a cerrar mañana lo va a hacer con el Real Madrid Osasuna, de las 9 de la noche. Está hablando a esta hora Alessio Lisi, el técnico del conjunto navarro.
Hay campos donde te enfrentas a rivales de un nivel muy muy alto y tienes que ir ajustando cosas. Pero sí que yo me veo a todos los campos donde iremos.
Hablará también en unos minutos en esta primera previa de la temporada Xavi Alonso, que además tiene varias bajas para mañana, el caso de Mendy, de Endrick, de Bellingham o de Camavinga. Además, en segunda, hoy se cierra la primera jornada, Sporting Córdoba esta tarde y Almería Albacete, y en Cincinnati la final con Alcaraz buscando su sexto título de la campaña es esta noche, programada para las 9 ante Sinner.
¿Qué define para ti a alguien pijo?
Yo soy pijo.
¿Tú lo eres?
Un momento, ¿por qué tiene que ser todo tan blanco y tan negro?
¿Se puede ser pijo sin tener dinero?
Gracias a ser pijo, pude vivir millones de aventuras.
¿Te gusta vestir de marca?
Ya se fue con un niño pijo.
¿Los coches caros? ¿Los restaurantes exclusivos?
En un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo.
¿Cuántas veces se te escapa el día un o sea?
Envidia cochina. O sea, no,
Hola, España.
¿Eres murciano?
Acho pijo, acho pijo.
¿Cómo le definirías a un extranjero el acho pijo?
Acho de muchacho.
Esta noche hacemos el faro pijo en la SER.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731.
El faro, con Julia Molina, Cadena SER.
Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Liébana. Y hay más información en nuestra página web, en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Hoy por hoy, Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
1:07, estamos de vuelta. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se acaben de incorporar con nosotros, sean los que llevan desde las 12:20, momento en el que todos los días arrancamos hoy por hoy Salamanca. Vamos a comenzar esta segunda hora haciendo un repaso de la situación de los incendios de Salamanca, según la información facilitada por la Junta de Castilla y León. Está en este momento en nivel 1 el de Cipérez, ya saben que fue desatado en San Cristóbal de los Mochuelos. El de Cipérez, hemos hablado hace unos minutos con su alcalde, y están activos el incendio del Payo, Serradilla del Arroyo, Navas Frías, Pozos de Hinojo y Anaya de Alba. Son los incendios que a esta hora están activos en la provincia de Salamanca. Vamos a escuchar las últimas declaraciones de la subdelegada del Gobierno, de Rosa López, repasando esa situación y esos desalojos provocados por los incendios.
La provincia de Salamanca no existe en este momento ningún incendio que obligue al desalojo de las localidades. Estos días hemos tenido desalojados en 2 zonas, en la zona del Payo, los vecinos del Payo. Realmente eran muchos más vecinos, pero entendemos que muchos se desplazaron con sus propios medios a sus viviendas, a sus primeras residencias, y tuvimos alrededor de 220 personas evacuadas en Robleda y Fuente Guinaldo. También hubo un número indeterminado, 10-12 personas, en centros residenciales de Ciudad Rodrigo, que eran precisamente los ancianos de la residencia del Payo. Ellos estuvieron únicamente una noche fuera de su localidad, la noche del 15 al 16. En el caso del otro incendio que obligó a desalojos, el de San Cristóbal de los Mochuelos, más conocido como incendio de Cipérez, hemos tenido desalojados a varios pueblos, a varias localidades: Cerezal de Puertas, El Gro, Jejo de los Reyes y Villaseco de los Reyes. Alrededor de 80-90 personas estuvieron muchos en sus primeras residencias, o sea que no sabemos el número exacto porque se fueron con sus propios vehículos, y otros estuvieron en la residencia de Ledesma, unos 10, y en el polideportivo de Ledesma alrededor de 80 personas. Ellos han estado dos noches fuera de la localidad. Anoche se les ha permitido volver ya a sus localidades.
Hoy por hoy, Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
Es la última hora, como decimos, ese repaso de la actualidad en cuanto a los incendios en la provincia de Salamanca. Estaremos muy pendientes, desde luego, y les iremos contando cualquier novedad. Arrancamos esta hora con esta actualidad, pero lo vamos a hacer ahora, como todos los días, con esa música que nos trae Ramón Vicente. Muy buenas, Ramón.
Muy buenas, y la actualidad siempre manda.
La actualidad siempre, siempre manda. Esperemos poder ir contando poco a poco buenas noticias, porque hasta ahora la verdad que las noticias no han sido muy buenas, pero bueno, a ver si se va manteniendo, a ver si llega esa lluvia tan esperada.
Sí.
Y por lo menos mejora el ambiente.
Y se quita esa. Yo también estuve en Béjar ayer y sí que se notaba esa capa, no oscura, ¿no? Pero así como algo nublado en la sierra. Y la verdad es que estábamos ahí un poco expectantes con todo lo que estaba pasando. En Herbás, confinado, que tengo amigos allí. Y la verdad es que, bueno, pues muy preocupante. Y esperemos que sí, que caiga la lluvia, que apague todos los fuegos. Y bueno, pues a volver a empezar.
Mandamos un abrazo enorme a toda la provincia de Salamanca, en especial a esos municipios afectados. Bueno, vamos a dar un poquito de respiro, sin olvidar, desde luego, nunca lo dejamos en segundo plano, como decíamos, esos incendios, pero vamos con lo que teníamos previsto, más protagonistas que tienen que ver con la actualidad de Salamanca. Pero en este caso vamos a arrancar, como hacemos todos los días, con esa música que nos has preparado hoy.
Pues nos espera un final, bueno, principios de otoño, final de año, muy musical, porque se esperan discos muy importantes de artistas muy importantes, y también en nuestro país.
Que mira que estoy intentando descifrarlo, pero no lo logro.
Bueno, nos espera un final de año calentito, eso está seguro. Esta es Sabrina Carpenter, que junto a gente, artistas como Ana Mena, Rosalía, parece ser que va a sacar nuevo disco. Eso sí, quiere hacerlo sola, por sin la presencia de su colaborador hasta ahora, El Guincho. También Ed Sheeran, que ya hemos ido conociendo algunas cositas. Taylor Swift y, precisamente, esta que ya nombrábamos, Sabrina Carpenter, que es con la última que nos quedamos. Empezó siendo conocida en 2012 en un programa de Disney y hasta 2017 estuvo ahí en la cadena para los niños, ¿no? Aunque, bueno, también se hacen otras cosas ahora. En 2012 hasta 2017, y se ha convertido en un fenómeno social por delante de gente como Miley Cyrus y la propia Taylor Swift. Así, no me mires así.
Mira que es difícil,
no me
mires así. Es como algo imposible.
No, pues ha batido récords. El año pasado fue la reina indiscutible por delante de esas dos increíbles artistas como Miley Cyrus y Taylor Swift, que también pues sacará disco a finales de este año, creo.
Now he's thinking about me every night. Oh, isn't that sweet? I get so sick and sleep.
Me hace mucha gracia cuando buscas información de Sabrina Carpenter, ¿no? Por ahí, por las redes, que siempre ponen su estatura. No sé cuál es el motivo, ¿no? Porque con otros artistas u otras artistas no se ve reflejada la estatura, ¿no? En este caso, buscando esta mañana por ahí, en muchos sitios ponía la estatura de Sabrina Carpenter, que, bueno, que a mí personalmente...
¿Pero en cuánto mide?
1,50.
¿Qué problema
claro,
hay?
No, por eso que me ha resultado curioso.
Sí,
y,
no, desde luego,
quería,
es muy curioso.
Quería exponerlo. Y desde luego dicen
que... Es
que
hay cierta información, perdona, Ramón, pero es claro. Que hay cierta información que se puede omitir, que no es necesaria.
Sí,
muchas
me
veces...
resultaba curioso, no era para... Oye, pues mide 1,50, qué notición, ¿no? No me parece una noticia, pero bueno, me parecería también un poco curioso, como también se dice en muchos casos que su éxito no viene, no es espontáneo, ¿no? Que es un éxito... construido, como dicen, sobre una disciplina marcial, desde que es muy jovencita. Bueno, cosas,
bueno, pues mira, también
cosas.
Ese aplauso al esfuerzo y al empeño de ella misma y de toda la gente que le rodea, que seguro que tiene un gran equipo para ir consiguiéndolo, porque también de repente cuando llegan estos éxitos con una sola canción, pues es muy injusto para toda la gente que está trabajando y que lleva años trabajando.
Sí, sí, no, desde luego ella tiene un gran equipo detrás y ella lleva trabajando desde muy pequeñita, como es el caso de otra artista, en este caso nuestra, como Ana Mena, por ejemplo, que lleva trabajando, o Melody, ¿no?, que son nos ha representado en Eurovisión y son artistas que desde muy pequeñitas marcan ahí su territorio. Y lo bueno, que muchas veces, sobre todo pasa en el cine, no tanto en la música, que cuando son pequeñitos y crecen no tienen tantos éxitos como en el cine, por ejemplo. Hemos conocido varios casos, pero en el caso de la música yo creo que es diferente y esa formación les hace conseguir el éxito temprano también, pero bueno, que se alarga en el tiempo.
Pues es Sabrina Carpenter y su éxito, lo que nos espera hasta final de año. Muchas gracias, Ramón. Me ha gustado.
Está muy bien, hombre.
Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con protagonistas. Y además nos vamos a tomar una copita de vino.
Hoy por hoy, Salamanca.
Casa Chetti, ibéricos de bellota. Degustan nuestros productos elaborados de la forma tradicional y con un sabor inconfundible. Casa Chetti, ibéricos de bellota, desde 1880, en el corazón de Guijuelo, en la entrada de la Plaza Mayor.
Mundo Industria, Mundo Industria, especialistas en sistemas de fijación, sujetos al mundo. Mundo Industria, Mundo Industria, el almacén ideal para el profesional de cualquier sector.
Polígono Los Villares, Salamanca.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
Simón Martín Guijuelo desea a todos los guijuelenses felices fiestas.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas. 923-251502.
Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano. Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, tanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21. 923-21-32-89.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Hoy por hoy, Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
Now I'm watching you. I need some time to get it right.
La Sierra de Salamanca no solo es un paraíso natural, que seguro que están de acuerdo conmigo, sino también un territorio con una identidad propia, con una identidad agroalimentaria única. La denominación de origen Sierra de Salamanca protege y promueve productos que nacen del saber hacer tradicional y de ese respeto por el entorno. Vamos a hablar con el director técnico de la denominación de origen Sierra de Salamanca, con Miquel Udina, para conocer esos desafíos actuales, las oportunidades del sector y cómo se trabaja desde dentro para garantizar la calidad y autenticidad de estos productos tan nuestros y para hacer balance de la vendimia de este año. Miquel Udina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se presenta la vendimia de este año en la Sierra de Salamanca?
Bueno, estamos ahí ya bastante cercanos al inicio. La verdad es que pensábamos que se iba a retrasar un poco, pero claro, todos estos calores de estos días al final hace que vayan adelantando la maduración, y ahora mismo planteamos seguramente el inicio la semana que viene, finales de agosto. Esperábamos que fuera la primera semana de septiembre, posiblemente serán los últimos días de agosto.
¿Y qué previsiones manejan en cuanto a cantidad y calidad con respecto al año pasado? No sé si mejores o peores.
De cantidad posiblemente sea menos, porque al final, aunque ha llovido mucho en la sierra, muchísimo, es una zona bastante lluviosa en general, pero este año en invierno y primavera hemos tenido muchas precipitaciones, pero luego a partir de junio ya hemos tenido muy pocas, entonces la uva tampoco ha engordado mucho, con lo cual esperamos menor cantidad, pero la calidad de momento pinta muy bien, tiene muy buena acidez, incluso con estos calores, y parece que tendremos una buena cosecha en cuanto a calidad.
Hablas de calor, en todos los ámbitos, en todos los sectores está afectando esta ola de calor en el viñedo. ¿Se han tomado medidas específicas para mitigar su impacto?
A ver, sí, se están tomando, o sea, no cuando ya llega la ola de calor no puedes tomar ninguna medida en cuanto al viñedo. O sea, la verdad es que el viñedo es aguanta bien las temperaturas, más aún en las variedades que tenemos en la sierra, como la Rufete, que está muy adaptada al clima que tenemos y está acostumbrada a ciertas olas de calor. Es verdad que ha sido una ola de calor muy muy larga, pero también es verdad que había llovido mucho, que son plantas con muchos años, mucho de nuestro viñedo es centenario, y estas plantas tienen raíces muy profundas, y esto hace que también puedan aguantar más este tipo de olas de calor. Y la verdad es que teníamos miedo porque ha sido una ola de calor muy larga, casi 15 días de temperaturas, sobre todo por la noche, mucho más elevadas de lo que estamos acostumbradas, pero lo que estamos viendo es que sí que se ve alguna pérdida de hoja basal y así, pero tampoco está haciendo nada que podamos preocuparnos. Como te digo, en el momento de la ola de calor no se puede tomar, pero sí que últimamente se están tomando medidas, digamos, con el cambio climático que estamos viviendo, pues para mitigarlo, ¿no? Por ejemplo, podar, intentar retrasar un poco la vendimia mediante la poda, o podar protegiendo, digamos, la uva mediante las hojas orientadas al oeste, ciertos tipos de medidas que ayudan a que después, cuando llegan las olas de calor, la planta sufra algo menos.
Queremos meternos de lleno en materia. Nos vamos a trasladar. ¿Cómo es esa previa en estos días que decías, Miquel, que vais a arrancar previsiblemente la próxima semana? ¿Cómo es esa previa, la preparación para el arranque de la vendimia?
Uy, es bastante frenética, en general una vendimia. También es verdad que empezaremos en las zonas más tempranas, que acostumbran a ser Garcibuey y Soto Serrano, que son dos de los 26 municipios que hay en la denominación de origen, pero la campaña se alarga durante un mes, hasta que llega a las últimas parcelas que acostumbran a ser en las zonas más altas de San Esteban de la Sierra. O sea, vamos desde el sur, las zonas más bajas, con suelo de pizarra, que siempre tienen un punto más de calidez, hasta las zonas altas del norte, que tienen granito, que acostumbran a retrasar un poquito la vendimia. Entonces tenemos todo un mes. Entonces ahora mismo está un poco más frenético las zonas donde se van a empezar, el resto están más tranquilos. Pero ahora mismo lo que se está haciendo es tomar medidas de cómo va el azúcar, cómo va la acidez de las uvas, cómo se hacen también catas organolépticas para saber cómo saben. Y la cuestión de las sierras es que son viñedos muy pequeños, muy viejos, de muchísima calidad, pero muchas parcelas. Entonces tienes que andar, para cualquier día tienes que andar en muchos viñedos viendo cómo van de maduración, decidiendo cuál va a ir primero, cuál va a ir después. Son días de mucho trabajo y a la vez es muy bonito, porque realmente estás preparando el momento en que se elabora el vino, que es el momento más mágico del año.
Y en ese momento también, porque me imagino que en el arranque de la vendimia, cuando ya se dice pistoletazo de salida, también debe ser un momento mágico. ¿Cómo es esa campaña, ese durante?
La verdad es que es como te digo, es frenética, es emocionante, es para vivirlo. Una vendimia es algo muy especial. Son jornadas muy largas, de mucho trabajo, pero a la vez es el momento en el que hay una fermentación, ¿no? En las bodegas hay una fermentación, se transforma, digamos, la uva en el vino, y esto pasa una vez al año. Entonces, una cosa que vives una vez cada año. Pues no son tantas vendimias a lo largo de una vida, la verdad. Uh-huh. Y por parte de la denominación, lógicamente, lo que nos centramos es en realizar controles, en garantizar que la uva tiene la calidad que se merece un vino de la Sierra de Salamanca.
Has hablado de controles. ¿Qué controles técnicos se aplican durante la vendimia para garantizar esa calidad del producto final que nos caracteriza?
Hay varios. Realmente el control es durante todo el año, ¿no? Pero antes de la vendimia se realizan aforos para garantizar que la cantidad de uva no excede de lo permitido. Pero en el caso de la Sierra, al ser viñedo muy viejo, acostumbra a estar muy por debajo de este límite, ahí no acostumbra a haber problemas. Y también controles dentro de las bodegas para ver que las bodegas realizan el vino según el pliego de condiciones, o sea, según las normas que nos hemos marcado y que se han visto que son las necesarias para realizar vinos de mucha calidad como son los que se elaboran aquí en la Sierra.
Los viñedos, desde luego, tienen el protagonismo principal, pero la denominación de origen tiene un trabajo muy importante detrás. ¿Por qué es especial ese trabajo que se realiza desde Denominación de Origen Sierra de Salamanca?
Realmente, al final, es lo especial de la sierra es la propia sierra. Es una maravilla a nivel enológico. O sea, tenemos un territorio muy pequeño, es de las denominaciones de origen más pequeñas de España en cuanto a superficie, y a la vez tenemos mucha diversidad. Tenemos dos suelos magníficos, como son la pizarra y el granito. Tenemos variedades autóctonas, como la rupete y la rupete blanca. Tenemos viñedo en mucha altitud, llegamos a 1000 metros. Tenemos vinos frescos, vinos con mucha identidad. Entonces, todo esto es lo que realmente dota de personalidad a los vinos de la sierra y que realmente es un territorio maravilloso para trabajar en él. Y lo que hacemos desde la denominación es garantizar que los vinos se elaboran en la sierra, garantizar que se elaboran de la mejor manera para dar la calidad que están demostrando que tienen.
A día de hoy, ¿cuál es ese posicionamiento en el sector?
Nosotros realmente, como te digo, es una denominación muy pequeña, tanto a nivel de superficie como a nivel de producción. Somos pequeños, o sea, cabríamos tranquilamente dentro de un depósito de cualquier bodega, casi de Castilla-La Mancha, pero sí que hemos conseguido posicionarnos estar en una posición de tener, digamos, mucho prestigio en cuanto a calidad, porque si te fijas en las puntuaciones de muchos prescriptores, en muchas guías, en muchos reportajes que se catan vinos, nuestros vinos siempre están en la lista, en lo alto de la lista, ¿vale? Siempre hay alguna bodega que consigue colocar vinos entre los mejores de España. Entonces es algo de lo que estamos orgullosos. Siendo 17 bodegas, que es una denominación de origen muy pequeña, siempre tenemos vinos en lo alto de las listas de puntuaciones, y algo de lo que podemos estar muy orgullosos, creo yo.
Pues Miquel, cogemos una copa, la alzamos y brindamos por esa vendimia, desde luego con un vino de denominación de origen Sierra de Salamanca, como no podía ser de otra manera. Agradecemos al director técnico, a Miquel Udina, que haya estado con nosotros, y deseamos que tenga una exitosa vendimia, la de este año. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y salud.
13:28, hacemos una pequeña pausa para disfrutar de este sabor.
Hoy por hoy, Salamanca.
Una combinación única de profesionalismo y cercanía, adaptada a cada cliente.
Un equipo coordinado de especialistas con experiencia. Expertos en ortodoncia invisible para adultos y niños.
Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca.
¿Pero qué haces ahí parado? Este verano las mejores ofertas están en Bicicletas La Cadena. Cada semana promociones especiales en accesorios, recambios y sí, también bicicletas. Pero date prisa, solo hasta agotar existencias. Somos tu tienda especializada en bicicletas, con servicios de reparación, asistencia técnica y recambios. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución Ruano Monzón.
En Ortopedia Ortopinos cumplimos 30 años y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ofrecemos grandes descuentos en movilidad, como sillas de ruedas, andadores, sillas eléctricas o scooter, en nuestras dos tiendas, en Avenida Mirat, esquina con calle Bien Tocadas, y en Paseo San Vicente, junto a hospitales, por tiempo limitado. Muévete con nosotros. Ortopinos, desde 1995.
Farcap, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación, hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 18 en Lupa. Calabacín, el kilo por solo 1,29. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Nada es eterno. El tiempo pasa como una estación. Días de invierno. Sé que volverá a salir el sol. Puedes llegar a escribir tu mejor historia. Siempre que escuches su voz. La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Aún quedan días para soñar despiertos. Que nadie nos lo cuente. Como un carrusel pasa la vida, vamos sin paracaídas, siempre a contrarreloj. Un minuto vale una vida, mi padre me lo decía, lo que tienes cuídalo. Puedes llegar a escribir tu mejor historia, siempre que escuches su voz. La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Aún quedan días para soñar despierto. Que nadie nos lo cuente, que siga el festival.
Es momento para, ya saben que todas las semanas nos gusta irnos de compras, pues es momento para ellos en este, para ello en este lunes, que además decíamos que afrontábamos con una semana entera de 5 días, que después de venir de una de 4, pues cuesta un poquito más. Así que nos vamos a ir de compras hasta la calle Brocense, a Modas Tricot, con Mercedes Brufau. Mercedes, muy buenas.
Buenos días.
¿Has visto qué ritmo nos pone Ramón?
Sí, está muy al día.
Muy al día, sí, sí, efectivamente. ¿Cómo estás tú con esa temporada que llega ya, con esa nueva colección que nos contabas el otro día, que estás ahí deseando sacarla? Pero... Bueno, pues parece que bajan las temperaturas, Mercedes, a lo mejor ya no queda tanto.
Cuanto más prisas me entran, más bajo los precios.
O sea, que has bajado más los precios, cuéntanos.
Sí, tengo unos precios, mira, tengo los pantalones, pero te hablo de pantalones de Naulo, verde de Bernoa, de Lenamido, de Marinaldi, de Tren... A 40 euros.
40 euros.
Y si te llevas dos, a 35, porque te cuestan los dos, 70.
O ¡qué sea, barbaridad!
Es un precio irrepetible.
Sí, sí, no, desde luego hay que aprovechar ahora, porque son pantalones que nos vamos a poder poner muchos años más.
Sí, es que estas prendas de las que hablo se ponen mucho porque duran mucho. Las metes en la lavadora y es que no las ves. No las ves acabar, porque duran, pero duran bien. No es aquello de que duren porque no tienen agujeros, no. Duran bien, porque hay veces que sí, no tienen agujeros, pero no te puedes poner las cosas, porque se ven muy viejas, y estas no. Y ahora lo coges pues por 40 o por 35 euros un pantalón.
Sí, es la segunda unidad. Y además de los pantalones, ¿sigues teniendo ofertas?
Claro, lo demás lo tengo todo, la primera prenda con el 50%, la segunda con el 60% y la tercera con el 70%.
Es que es mucho. Se puede aprovechar ahora para coger muchas cosas y luego ponérnoslas, además de este verano, también de cara al próximo verano, como si fuesen nuevas.
Bueno, porque, por ejemplo, una chaqueta azul marino, una chaqueta negra, eso te lo vas a poner siempre. Una camisa, pues igual, incluso ahora las camisas, muchas veces las de verano te las puedes poner en invierno y viceversa, porque los tejidos son ligeros, salvo las de punto, las de lana, las que son de abrigo. Las demás son los mismos tejidos, te lo puedes poner en verano y en invierno. Uh-huh. ¿Y qué decir de la lencería? Eso te lo pones todo el año y están a los mismos precios. Me quedan 5 o 6 prendas de plumetis, cosa rara porque ningún año queda, porque este año he traído más que nunca. Y el plumeti también está a esos precios, a 50, 60 o el 70%. Y sí. Por ejemplo, pijama, ahora mismo he vuelto a poner un escaparate todo de plumeti. Y tengo pijamas, camisones sin mangas, camisones manga corta, camisones con un poquito de aleta. O sea que hay cosas...
Pocas tallas, pero hay que ir para probarse y ver a ver qué nos puede ajustar.
Pero quedan muy buenas. Y bañadores me quedan 4. ¿A cuál mejor es? Y un bikini.
Que también hay que aprovechar.
Y tener la suerte de que sea tu talla y te lo llevas tirado de presión.
Mercedes, además de la lencería y de los bañadores, además también los pantalones que nos has dicho, te voy a pedir que hagas un barrido visual, que nos cuentes dentro de estas ofertas qué tienes, qué estás viendo.
Mira,
cuéntame algunos vestidos.
Frutas que te pueden quedar en 20 o en 10 y pico euros, si es la tercera prenda. Muchísimas. Así, tengo muchas con pico, pero un pico que no es muy profundo. Es casi un caja, pero en vez de caja es pico, pero no es muy profundo. Y esas tengo estampados muy bonitos en todos los colores. Tengo varias en el escaparate representadas. Y camisas, también tengo camiseras. Viene más la solapa en verano, pero también tengo camiseras y solapas. Tengo en estampadas, alguna me queda en lisa de manga de estas. Mira, la manga 3/4 en camisa se pone igual en invierno.
Sí, es verdad.
Y tengo en lisa, por ejemplo, en rosa, en turquesa, en fucsia. Tengo algunas así que la puedes poner igual en invierno.
Uh-huh.
Y vestidos quedan, mira, quedan camiseros largos de manga larga, que eso sí te los pones en verano y en invierno. Y luego tengo todavía algunos fresquitos de verano, de lino, de hilo, de tejidos muy ligeros, y tengo alguno de vestir, de gasa, de dobles gasas, de cosas de esas. Pantalones también tengo de doble gasa, que sientan de maravilla.
Y son muy fresquitos.
Con las dos capas de gasa. Tienen peso, caen muy bien, no te marcan, porque es doble la tela, y a la vez son muy ligeras.
Uh-huh.
O sea, que hay cosas muy bonitas.
Todavía quedan cositas para poder disfrutar y aprovechar esos...
Es precioso.
Uh-huh.
Un chaleco para llevar como un chaleco sin nada, o con una blusa debajo, o con un blusón, o con un vestido.
Sí, que luego son prendas que podemos sacarle partido según las combinemos con unas cosas o con otras, que no es
claro.
Limitarnos solo a me pongo...
Hay que buscar
claro.
Una blusa que tenga
una combinación.
Flores, para que te combine con muchas cosas distintas. O que sea lisa, para que te combine con estampados. Pantalón, la verdad es que pantalones estampados me quedan 3. Pero, no, dos pantalones estampados. Uno de punto, muy bueno, en azul, en estampados azul marino, celeste y blanco, que se te vale para todo y te combina muy bien. Y otro en blanco y negro como de tigre, muy bonito, de rosa. Es muy bueno ese pantalón. Y están a 40 euros.
Sí, no lo olvidemos, 40 euros si compra uno, 35 si se compran dos.
Dos, pues a 35 cada uno.
Oye, Mercedes, ¿y estás resistiendo o has sacado ya algo de la nueva temporada?
Pues mira, he intentado sacar, pero lo veo tan gordo que me da agobio solo hacerlo. Lo he sacado y lo he vuelto a guardar, porque digo, es que además han venido colores más bien oscuros que yo. Suelo pedir más claros, pero han venido los más oscuros. Y entonces, ya te digo, lo he sacado y lo he vuelto a guardar porque he dicho... Esta tienda parece un funeral con esto.
Seguimos en verano, ¿Calo? Aunque empiecen a bajar las temperaturas. O sea que ya nos has adelantado que se van a llevar esos colores oscuros.
Aquí está, porque por ejemplo lencería ya han venido y hay gente que quiere pijamas o camisones de manga larga y ya se está llevando los nuevos.
O sea, que no significa que no lo tengas expuesto, no significa que la gente no lo pueda comprar ya.
Alguna bata ligerita de invierno, pero ligera, también ha llegado. Y pijamas también han llegado, ligeros, pero de manga larga. Porque de manga larga y de pantalón largo. Bueno, me quedan piratas. Que los piratas también son muy mixtos. También se pueden poner en verano y en invierno. Con el pantalón corto los guardas en septiembre y se acabó y hasta el verano. El de pantalón pirata puede tirar más tiempo y te lo puedes poner más.
Pues sí, desde luego que yo creo que es buen momento. No sé.
Y lo que en la corsetería hago, no rebajas, porque es una bobada. Cuando pido, repongo las tallas, ya me salen más caros. Pero sí hago un 20% de cortesía en los sujetadores y las bragas y las camisetas que ya han llegado las nuevas. Había gente que quería la manga larga y no tenía, ya han llegado las nuevas.
Pues ese mensaje, que ya han llegado las nuevas y es un buen momento para poder aprovechar estas pedazo de ofertas que tiene Mercedes Urfau en Modas Tricot, en la calle Brocense, así que acérquense, que seguro que queda algo y además pueden aprovechar para la nueva temporada.
Estamos viendo por la tarde, lo que pasa es que abrimos a las 6 de la tarde. Porque antes
no son horas.
Que el humo del incendio nos tiene apagado el sol. Apagado el sol, hace mucho calor todavía.
Efectivamente.
Entonces abrimos a las 6 de la tarde, pero hemos vuelto a abrir ya este mes, que ya hay más gente en Salamanca y ya no agobia tanto el calor, bueno, a días. Pero aún así abrimos a las 6.
Es buen momento ya porque ya empiezan a bajar las temperaturas y ya es muy agradable estar por la calle. Mercedes, muchísimas gracias, como siempre. Ya saben, animamos a todo el mundo a que vaya hasta Modas Tricot. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Hoy por hoy, Salamanca.
¡Atención, atención! ¡Rebajas, rebajas, rebajas extremas en Mega Colchón! ¡Todo a precios imposibles! ¡Colchones hasta un 60% menos! ¡Corre antes de que se agoten! ¡Mega Colchón! ¡Polígono Los Villares, Salamanca! ¡Ven ya!
Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano. Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, tanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923 21 32 89.
¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
¿Sabes cuál es el regalo del verano? Una Smart TV de 50 pulgadas gratis al comprar el colchón Naturfresh en Muebles Mario.
El colchón que regula tu temperatura corporal para que no pases calor.
Solo Muebles Mario.
Llévate el colchón del verano con tejido frío de 1,35 desde 599 euros y de regalo una Smart TV de 50 pulgadas. Muebles Mario en Béjar, Salamanca, Plasencia, Pino Franqueado y en Centix Salamanca.
Mueblesmario.com, Facebook e Instagram.
Hoy por hoy Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
I'm coming.
Hoy Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
Estamos muy pendientes, lo hemos estado durante todo el programa y durante toda la mañana, de cómo evolucionan los incendios en la provincia de Salamanca, y la actualidad nos obliga a conocer la última hora de estos fuegos, de estos incendios en la provincia. Sergio, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Lo principal y lo perentorio, porque hay mucha gente pendiente en el sur de la provincia y en la comarca de Béjar en concreto, es ese incendio de Jarilla, el que hace días se originó en Extremadura y que avanza de momento sin control, aunque no tan rápido, nos dicen, como en horas previas, hacia Castilla y León. Bueno, a estas horas no ha entrado el fuego, no ha entrado el incendio en Castilla y León, ni en la provincia de Salamanca, ni en la provincia de Ávila. Es verdad que hay cierta información confusa sobre este asunto, porque en Extremadura nos decían nuestros compañeros que había habido unas palabras desde uno de los puestos de mando de los incendios diciendo que Castilla y León daba prácticamente por hecho que entraba el fuego de Extremadura en Salamanca, pero desde la Junta no han confirmado todavía que haya sido así, simplemente se están realizando vuelos de reconocimiento. Y a esto hay que sumarle las palabras que hemos tenido hace unos minutos del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Eloy Ruiz, que hablaba de que esos vuelos de reconocimiento están tratando de verificar dónde está el fuego. Y claro, daba zonas concretas de la Sierra de Béjar.
Y hoy la principal atención es el incendio que sube desde Hervás, que ahora mismo se está haciendo un vuelo de reconocimiento con técnicos de la Junta para ver en qué momento está y en qué zona exacta está, que se tiene en cuenta ahora mismo que está en los agostaderos, aproximadamente de la zona del Canchal de la Ceja, de Candelario y demás, una zona de piedra, y lo verificarán pues ahora con el vuelo que están realizando. También tenemos un incendio en Freixo, que es justo enfrente de Mieza, que también ha pasado la noche pues llegando hasta el río Duero.
Es decir, se está tratando de verificar si entra o no en la provincia, pero la noticia a estas horas que les da Radio Salamanca y que les da la SER es que no ha entrado en la provincia de Salamanca. Nosotros, además, a través de las redes sociales de la radio vamos informando, y lo que hemos hecho es remitirnos a las palabras del delegado en las que habla de dónde podría estar o por dónde podría acceder el fuego.
Sí, porque es importante aclararlo teniendo en cuenta esa preocupación de numerosos ciudadanos que están pendientes de ese fuego y de cómo les puede afectar.
Eso es, fíjate, medios de extinción que están allí en la zona y que han no solo combatido el fuego, sino que lo han sobrevolado en las últimas horas en la zona norte de Extremadura y en la provincia de Salamanca, en ese entorno de Candelario, la Sierra de Béjar, el pantano de Béjar, bueno, para que la gente se sitúe, pero medios de extinción nos decían que avanzaba el fuego. Ayer estaba a 7 kilómetros de Salamanca, esta mañana a 2 kilómetros, ha llegado a estar, nos dicen algunos bomberos, a 1 kilómetro del límite de provincia, pero del límite de provincia a través de la Ceja, que es lo que decía el delegado, y el Calvitero. Pero claro, hasta llegar a esa Ceja y el Calvitero, que son unos 2.400 metros de altura, claro, ahí el fuego, digamos, pierde peligrosidad y le costaría mucho llegar hasta esa zona. Eso nos dicen bomberos, medios de extinción que están allí expertos en esta situación. Eso es favorable para que no entre en la provincia de Salamanca. Esto no quita que hay otro foco que preocupa, aunque no avanza tan rápidamente, que podría penetrar en Castilla y León a través de Ávila, que es el foco que avanza hacia el Jerte. Pero ni el foco de Salamanca ni el foco de Ávila han accedido a Castilla y León. El fuego de Jarilla no ha entrado en Castilla y León, lo dejamos claro, y nos remitimos, claro, a las palabras del delegado de la Junta, que aunque ahí habla, yo entiendo que puede ser confuso, Sheila, ¿no? Habla de vamos a verificar si está en una zona de la Ceja o en los agostaderos de Candelario. Bueno, pues no. No ha entrado en la provincia.
Son momentos complicados y nosotros lo entendemos. Hay muchísima información que viene de parte de mucha gente, ya no, porque además a través de las redes sociales ahora también los ciudadanos pueden informar, entre comillas, pues no limiten, sea esa información de los medios oficiales, que es la información importante. ¿Más novedades que tenemos con respecto a los incendios hasta ahora?
Sí, bueno, por supuesto, ni que decir tiene que este incendio de Jarilla de Extremadura no ha provocado ningún desalojo, pero tiene a la población de Béjar y la comarca muy alerta por el fuerte humo que se viene respirando durante toda la jornada. Nos decían ahora ciudadanos de Béjar hace segundos que la situación es un poco mejor, que se respira algo mejor, que el humo ha levantado bastante. Pero bueno, el viento es cambiante, con lo cual a las 2 menos 10 estamos diciendo que la situación es un poco mejor y a lo mejor en 15 minutos vuelve a entrar una masa de humo. Entonces, bueno.
No, también depende de la climatología, claro, ¿no? Del viento.
Exacto.
Entonces, es verdad que todo tenemos que decirlo, que a esta hora,
eso
porque no sabemos lo que va a pasar dentro de 5 minutos.
Importante, a esta hora se respira un poco mejor, pero bueno, la situación sigue siendo complicada, por tanto, eviten abrir puertas y ventanas, recomendación de mascarillas si salen a la calle, y la información a través pues de medios oficiales, por supuesto el 112, la Junta de Castilla y León, y medios de comunicación como este, como Radio Salamanca, como la cadena SER. Eso en el incendio de Jarilla, que preocupa, pero en Salamanca a lo largo de la mañana estamos pendientes del incendio de Freixo da Espada. Esto es un municipio que está en Portugal, en el país vecino, y que se sitúa justo en las arribes del Duero, en la vertiente portuguesa. Está a unos kilómetros de Mieza, que ya es una localidad de la provincia de Salamanca. Allí hay un fuerte incendio desde hace días, que por cierto se suma al voraz y terrible que está en la región de Guarda, en Portugal, que bueno, acumula miles de hectáreas quemadas. Es una barbaridad lo que está pasando allí. En este de Freixo en concreto, Sheila, preocupa porque las pavesas, los rescoldos del incendio, lo que deja el fuego y que arrastra el viento, puede precipitar sobre Salamanca. Y esto provocaría, ojalá que no, esto es lo que dice la Junta de Castilla y León sobre este fuego.
Sí, las explicaciones técnicas.
Exacto, estamos en alerta porque el paveseo, las pavesas del fuego, podrían provocar que se prendiera algo en el término de las Arribes del Duero, ya en Salamanca, en la provincia. Insistimos, es una línea recta, lo que separa el fuego de Mieza, pero está justo en medio para que se ubiquen el río Duero y el cañón de las Arribes del Duero. Es decir, hay una importante separación natural, pero si viene un viento fuerte, hay miedo de que esas pavesas puedan provocar un fuego en nuestro término. Así que muy pendientes de eso, muy pendientes en esa zona del oeste de la provincia. Y por lo demás, lo hemos ido escuchando aquí en Hoy por Hoy Salamanca, durante la mañana se han ido produciendo distintos fuegos, el de Navas Frías que comentabas y que ya su alcalde aquí en directo nos revelaba que la situación era un poco mejor. Es otro incendio, Sheila, que está limítrofe con Cáceres, en este caso en la zona de Las Hurdes. Es decir que estamos...
Son distintos frentes.
Son distintos abiertos. Frentes, estamos muy unidos a Cáceres, pero por malas noticias a lo largo de este lunes aquí en Salamanca. Y durante el resto de la mañana se han declarado otros fuegos u otras falsas alarmas. Esto está pasando mucho, también tienen que saberlo, porque en Pozos de Hinojo y en Anaya de Alba, durante la mañana hemos tenido emergencias por incendios. Bueno, como estamos diciendo, el de Anaya de Alba, afortunadamente, ha sido muy pequeño. Es un fuego que está extinguido, de hecho, en la zona de Peñaranda de Bracamonte. Ha durado una hora el fuego y sigue activo, eso sí, ese otro aviso que les contábamos aquí en Salamanca, el que se refiere a Pozos de Hinojo. Por tanto, muy pendientes de lo que está pasando en esos incendios. Y te puedo resumir también lo que ha dejado el fin de semana en cuanto a fuegos, claro.
Sí, vamos a recordarlo para todas aquellas personas que se acaben de incorporar con nosotros para que sepan cuál es esa actualidad en estos momentos,
bueno,
y cómo ha sido.
Fíjate, nos cuentan ahora, es que esto es un no parar de información, desde la subdelegación del Gobierno en Salamanca nos informan de que unidades de la Infantería de Marina del Ejército de España han llegado hasta la provincia para realizar labores de vigilancia, sobre todo en los montes y en los incendios. Bueno, pues fundamentalmente de prevención, para que se eviten comportamientos hostiles hacia la naturaleza, para vigilar que ningún pirómano vuelve a prender el monte en Salamanca. Así que el ejército ha llegado este lunes, según confirma la subdelegación del Gobierno, aquí a la provincia de Salamanca, para colaborar con la lucha, en este caso, de los incendios y con la vigilancia, sobremanera. Y del resto de fuegos, el de Cipérez se ha convertido en el que más hectáreas se ha llevado por delante de la historia, en la provincia de Salamanca, 10.500. Ya están todos los vecinos realojados en sus casas, los que tuvieron que ser evacuados desde Villaseco, desde Guejo, desde Cerezal de Puertas. En fin, ya están todos en sus domicilios. Y luego la mayor evacuación se produjo en el fuego del Payo, que está en nivel 0, el de Cipérez en nivel 1, el de El Payo en nivel 0. Y los 1.300 vecinos que se fueron hasta Fuente Guinaldo y Robleda ya han sido también realojados. Así que en lo sucesivo y a lo largo de este lunes, pendientes del fuego de Jarilla, que insistimos, no ha llegado, no ha entrado a estas horas en la provincia de Salamanca.
Es la última hora en cuanto a los incendios. Gracias, Sergio, estaremos muy pendientes,
sí,
desde luego, así que muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Ya saben, sobre todo, queremos incidir en esa precaución y, por favor, tengan en cuenta todas las medidas que nos dicen que tengamos en cuenta para evitar estos incendios, porque ya tenemos muchos focos abiertos, tenemos muchos frentes abiertos y, sobre todo, ahora lo que tenemos que trabajar es en poder poder sofocarlos, así que no complicar más la situación. Son las 13:55.
Hoy por hoy, Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
Llegamos a las 2 de la tarde, ha sido una actualidad muy marcada por esos incendios. Estamos muy pendientes de cómo evolucione, igual que estamos muy pendientes de esa previsión del tiempo que marca la evolución de los fuegos. Vamos a recordar esa previsión. Hoy empiezan a suavizar las temperaturas, hay una bajada importante que vamos a vivir esta semana. Hoy no superaremos los 31 grados de máximas en Salamanca capital, las mínimas descenderán a 18, pero es que mañana las mínimas serán de 12 grados y las máximas no llegarán ni siquiera a los 30, porque se quedarán en la capital a los 29 según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Así que días por delante con sol, con nubosidad, con temperaturas más suaves, pero nada de precipitaciones tan importantes y tan necesarias en estos momentos. En cuanto a Béjar, los termómetros hoy oscilarán entre los 16 y los 31 grados en un día con nubes y sol, y mañana 13 grados de mínimas y 28 de máximas. Mañana les seguiremos contando esa previsión y les seguiremos contando la situación de los incendios. Hasta entonces se pueden, ya saben, seguir informando aquí en la cadena SER. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, a las 12:20. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Disfruten de la tarde.